Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos una vez más, episodio número 54 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Extreme Rules no fue un show realmente bueno. Me pareció algo flojo. Vamos a hablar al detalle sobre esto con Adrián Ribalda, que estará hoy en el programa. Comentaremos lo que no nos gustó, si hay algo rescatable en el evento. Vamos a hablar de todo esto y también de todo lo relacionado con lo que pasa actualmente en WWE, como es el estado de salud de Daniel Bryan, especialmente porque no pudo presentarse a este pay-per-view. También lo que sucede con el curb stomp de Seth Rollins, que ya no lo está utilizando más. Se ha anunciado el regreso de King of the Ring, hablaremos sobre ello también. Tenemos por último las carteleras que ya han sido anunciadas de los shows conjuntos de Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling. Estaremos revisando las dos noches de War of the Worlds y las dos noches de Global Wars. Así que será una conversación seguramente muy interesante. Pasemos de una vez a toda la acción en el programa de hoy. Dejamos algo de música y volvemos en breve con Adrián Ribalda y Extreme Rules. Feeling off the night again. Someone is coming around without hold. Off from awful lows and holding in. Someone is coming around without love soon. No. Estamos de vuelta para hablar de Extreme Rules, un show no tan malo como TLC, pero tampoco demasiado bueno. Está Adrián Ribalda para hablar conmigo. Adrián, ¿qué tal?
Hola, muy bien, aquí. A ver qué tal se nos da esto con Extreme Rules, que fue, bueno, un pay-per-view decente, digamos.
No sé cómo venías tú de hype. Yo en realidad pensaba que podría ser un show entretenido, pero tampoco había nada que me llamara mucho la atención de la cartelera.
No me llamaba nada la atención, la verdad. Esperaba algo de algún combate, como podía haber sido el de Ambrose contra Harper o la Steel Cage de Rollins y Orton, pero lo demás no me atraía mucho.
Vamos a ver entonces paso por paso. Empezábamos con el pre-show. Estamos en Chicago, un público siempre apasionado aquí en los shows que hacen de WWE. Renee Young, Byron Saxton, Corey Graves y Booker T en la mesa de análisis. Daniel Bryan no puede competir hoy, se hace el anuncio de que es por su estado de salud y se anuncia que el reemplazo es Bad News Barrett contra Neville y lo tendríamos en el pre-show un poco más adelante. Luego está Eden en backstage, entrevista a Naomi sobre su cambio de personalidad. Naomi hace una buena promo, dice que hará lo necesario para ascender y que está cansada de que la juzguen. Todo valdrá la pena cuando tenga el título, dice, y aquí está Naomi, que pues es heel, aparentemente. Luego de esto, Dean Ambrose aparece en la mesa, probablemente para visitar a René. Hace una promo dirigida a Luke Harper para su combate de más tarde. Dice Chicago varias veces para recibir la ovación. Luego de esto hay cánticos de CM Punk, se repiten durante el show más adelante también. Hay una promo de Bray Wyatt Su mejor línea aquí es: un hombre no puede convertirse en Dios, pero un Dios puede caminar entre hombres. Eso no aclara mucho a quién se dirige su promo, pero está preparando un feud aparentemente, y se rumores que será contra Ryback.
Hombre, decir que Ryback es un dios es un poco exagerado. No sé, no, creo que a lo mejor puede ser contra Roman Reigns, ¿no? Que se hablaba de un feudo entre los dos, pero no sé. Yo creo que Bray, desde su feudo contra Ambrose y quitando la parte contra el feudo contra The Breaker, ha estado muy perdido.
El combate del pre-show, como habíamos mencionado, era Bad News Barrett contra Neville. Barrett aparece primero haciendo una promo, dice que Daniel Bryan le tiene miedo y por eso no viene hoy. Es lógico que no se presente. Y pues dice que es el Michael Jordan de Inglaterra, metiéndose con la gente de Chicago. Gran reacción del público cuando menciona el nombre de Neville. Neville aparece y pues está bastante over con este público. Saca algo de ventaja con su agilidad, pero Barrett toma el control haciéndolo caer afuera. Barrett lleva bien el hit, controla por un tiempo, el público responde. Neville hace el comeback con algunas patadas. Hay un deadlift German suplex de Neville, que no queda tan limpio como otras veces que lo ha aplicado. Neville sobrevive al Wasteland. Neville evita el Bullhammer. Barrett hace caer a Neville cuando busca el Red Arrow desde la tercera cuerda. Neville vuelve a evitar el Bullhammer. Al final, Red Arrow de Neville y se lleva la victoria de manera algo sorpresiva.
Sí, bueno, yo pensaba que iba a ganar Barrett, ¿no? Por este tema de que está ahí buscando el título y demás, pero el push a Neville está siendo bastante bueno y no desproporcionado como a otros. Ha ganado Barrett, que es un hombre de Miscar, que también está más arriba de Miscar. Creo que es un buen push para Neville, que acaba de subir hace apenas unas semanas al roster. Supongo que el combate que la gente esperaba era el de Harper contra Ambrose, ¿no? En el pre-show. Al final han metido este, que no estuvo mal. Yo creo que fue de lo mejor de la noche por la reacción de Neville y demás.
Sí, está bien que lo lleven así. Ha estado ganando, bueno, estuvo perdiendo algunos combates importantes contra Seth Rollins, contra Dolph Ziggler. Y esta victoria sobre Barrett realmente es importante para él. Y esperemos que signifique que va a estar haciendo otras cosas, ya buscando algo, una posición más estable en el roster, porque ahora estaba como que aún como el tipo nuevo y demás. Y más bien Barrett me preocupa porque es triste su situación, ¿no? Cuando era campeón intercontinental paraba perdiendo combates no titulares. Luego, cuando perdió el título, era como para decir, bueno, ahora empezará a ganar, ¿no? Pero ha perdido contra John Cena, contra Roman Reigns, ahora pierde contra Adrian Neville. Y me parece que, según este buqueo, no estaría justificado que siguiera siendo el retador al título intercontinental. Me parece más adecuado que Neville, que ha ganado a Barrett, si Daniel Bryan está en estado físico como para volver, sería el retador más adecuado.
Sí, yo creo que Barrett, desde que ganó el título intercontinental, hasta que volvió, volvió a bajar mucho. Yo creo que es algo que le pasa a muchos luchadores, ¿no? Que como contender es bastante bueno, la gente le apoya y tiene un montón de hits, pero luego llega a ser campeón y baja un montón o los planes cambian. Y sí, yo creo que Neville tiene que ser el retador al título porque puede dar un gran combate contra Bryan si se recupera.
Ya dejando el pre-show, había un segmento con Kane contestando preguntas, pero no fue nada memorable. Pasemos ya a la cartelera principal. Había un Chicago Street Fight, Dean Ambrose contra Luke Harper. Empieza con Brawl de inmediato. Por cierto, Chicago Street Fight, estamos en Chicago, es una coincidencia interesante. Empieza el Brawl, golpes en ringside, hay objetos que se utilizan. Ambrose golpea con palo de kendo. Harper le aplica un suplex a Ambrose sobre una silla armada. Un spot bastante indie. Harper toma el control, lanza a Ambrose de cabeza sobre una silla en la esquina. Hay un comeback de Ambrose, slam a Harper sobre una silla. El público pide mesas. Ambrose persigue a Harper hasta backstage. La cámara se va con ellos. Se lanzan cosas ahí atrás. Harper quiere escapar en una camioneta. Ambrose sube por una de las ventanas. Y en ese momento Harper acelera y pues la camioneta desaparece en el horizonte. Y no tendríamos más noticias de ellos hasta más tarde.
Bueno, el combate en sí, en esta parte, fue bastante entretenido, ¿no? Por el uso de objetos y demás. Ambrose y Harper son de lo mejor al estilo hardcore, ¿no? En toda la compañía, y fue bastante bueno a ese nivel, pero no sé, el mejor momento fue, es cuando se van con el coche, ¿no? Y dice, bueno, llevarán una cámara o algo dentro, debe ser que no hay presupuesto para ello.
Debieron traer una toma aérea, ¿no? Como cuando estaba Roddy Piper y Goldust en el WrestleMania 12, que lo seguían con la cámara aérea como persecución policial. Habría funcionado bien, pero lástima que no lo hicieron. Y ya hablaremos más tarde cuando veamos la última parte de este combate, pero no sé, me parece que dividirlo así es una idea interesante, pero que no, al final nos quita un combate que podría haber sido mejor.
Sí, yo creo que sí, que está bien que hagan esa idea, ¿no? Para ver si para, no sé, ganar tiempo o darle más tensión al combate, pero yo creo que podría haber sido mucho mejor. Son dos luchadores que técnicamente son muy buenos y además con objetos también. Yo creo que hubiera sido mejor un combate más clásico, ¿no? Que esto de irse con el coche y demás.
Uh-huh. Bueno, está Triple H en backstage hablando con Kane. Aparece Seth Rollins. Triple H les dice que actúen como profesionales. Ellos se quejan, se acusan entre sí, se insultan. Triple H no quiere que nada salga mal y de paso le dice que Kane ya no es quien era. Esto hace enojar un poco a Kane. El público corea aburrido durante este segmento. Kane dice que hará lo mejor para los negocios y así continúa la storyline de Kane y Seth Rollins.
Sí, Kane que no quiere faltar a su trabajo, pero quiere ir a Rollins.
No sé, este segmento, Kane ha estado haciendo un buen papel en los últimos shows, como este personaje que está a punto de hacer el turn y demás, pero yo entiendo que el público se aburra con este segmento porque es un segmento completamente igual a los que ha venido haciendo siempre en Raw, que en Raw además vemos segmentos de Kane en backstage 3, 4 por programa, así que verlo en un pay-per-view es justificado que la gente le tenga un poco de rechazo a este tipo de presentaciones.
Sí, yo creo que la falta de Stephanie y de Triple H en algunos shows de Raw, creo que la gente la ha cansado, ¿no? Porque ver tanto Kane, al final cansa, no tiene esa carisma que tiene Stephanie o tiene Triple H.
El siguiente era un Kiss Me Arse match, es decir, que el perdedor tenía que besarle el trasero a quien le ganara. Sheamus contra Dolph Ziggler. El combate empieza con Brawl en el ring. Ziggler es quien ataca primero, saca algo de ventaja. Sheamus aplica un rodillazo, toma el control, bloquea el Feymazer con sit-down powerbomb. Sheamus se burla de los hombres pequeños. Vince McMahon aprueba. Ziggler intenta hacer el comeback, pero Sheamus lo evita y aplica el Texas Cloverleaf. Sheamus sobrevive al super kick. Sheamus aplica esos suplexes de levantar y soltar, que son un poco peligrosos, que está utilizando desde que hizo el tour. Ziggler bloquea un suplex con Small Package y se lleva la victoria, de manera sorpresiva también. En la parte final hay mucho drama para cumplir la estipulación. Sheamus no quiere hacerlo, el público se lo pide. Hay bastante hit en esta parte, el público quiere ver a Sheamus humillado. Sheamus se coloca en posición, pero en lugar de darle el beso a Ziggler, le aplica un golpe de foul, un bro kick, y Sheamus al final hace que Ziggler, noqueado, le bese el trasero a él.
Sí, al final Ziggler gana el combate y gana un poquito más de que vida si le falta, pero no sé, fue un combate en donde Sheamus estuvo bastante bien, Ziggler con sus comebacks, su super kick para intentar buscar algo de giro del público. Creo que fue un combate al menos normal, creo que Sheamus ha vuelto de una manera bastante buena a nivel de lucha. Su personaje, bueno, ahora parece que está más equilibrado, ¿no? Con este golpe abajo y la patada sobre Ziggler, que ha perdido el combate, pero ha ganado mucho con su personaje.
Uh-huh. Sí. El combate estuvo bien, pero fue algo básico, es decir, no pareció un combate de Raw, no de pay-per-view, podría haber sido mejor, creo. El final, claro, fue sorpresivo y por eso se trabajó tanto en el hecho de que Sheamus dominara durante tanto tiempo en el combate. Y que, como dices, que se negara a cumplir con la estipulación, que finalmente obligara a Ziggler a besarlo a él, el trasero, aporta a su personaje heel, y alguien se puede quejar, alguien dice que las estipulaciones deben cumplirse y demás, pero que Sheamus se niegue, pues pienso que le da un poco más de importancia como heel, que la gente va empieza a odiarlo un poco más. En eso me pareció que estuvo bien. Y lo del segmento final, también se quejaban algunos de que era muy largo, pero el público estaba encendido, esperando que lo hiciera con este debate de si lo hacía o no, de Sheamus. Si el público responde, pues me parece que al final estaba bien hecho.
Sí, bueno, yo creo que estaban esperando que se hiciese de noche, para que pudiesen salir Undertaker y Wyatt.
El siguiente combate era por el título de parejas. Cesaro y Tyson Kidd contra el New Day. Big E y Kofi Kingston eran los representantes. Xavier Woods en ringside. Natalia también en ringside por el otro lado. Muchos cánticos de New Day sucks desde el inicio. Ovación para Cesaro y Tyson. Tyson y Kofi empiezan. Los campeones trabajan como babyfaces. Cesaro versus Big E luego también. Cesaro captura a Big E en el aire de manera impresionante cuando hace un salto. Patean a Big E en la esquina a ritmo del New Day sucks. Big E ataca a Tyson en ringside, toman control sobre él. Cesaro hace el comeback, serie de uppercuts a Kofi, lo captura en crossbody y aplica el backbreaker, otra vez en pleno vuelo captura a Cesaro de manera impresionante. Los comentaristas estaban poniéndolo muy over con su fuerza. Big E le aplica el spear hacia afuera a Tyson, ese spot que es tan peligroso. Backdrop a Cesaro en ringside. Big Ending asistido a Tyson, que es un buen falso final. Cesaro llega para romper la cuenta. Tyson bloquea el Trouble in Paradise, aplica el Sharpshooter. Big E rompe la llave aplicándole el Belly to Belly Suplex a Tyson. Muchas cosas al final. Se van eliminando de a pocos, haciéndose algunos movimientos, bloqueando cosas. Bofetada de Natalia a Xavier Woods, se distrae Cesaro. Y Kofi termina cubriendo a Cesaro, sujetando la trusa para llevarse la victoria. Y así tenemos a New Day como los nuevos campeones de parejas.
Sí, creo que el combate fue mejor de lo esperado, ¿no? Ese final es bastante entretenido, ¿no? Cuando todo el mundo pensaba ya que tras ese falso final ya iba a ganar César y Keith, pero al final ha ganado New Day. Creo que New Day se está poniendo como un equipo heel que no es heel, pero que ellos creen que son faces, pero al final harán ese turno al final. Cesaro y Kidd, bueno, depende de la ciudad y del contexto del combate, son face y heel, y creo que fue un combate entretenido. Que New Day ganase el título es una clara demostración de que quieren confiar en el equipo, ¿no? Quieren a lo mejor poner la regla esta de que los tres pueden defender el título y demás, pero yo creo que sí, que quieren pusear a New Day y que Kidd y Cesaro, bueno, depende de la situación, sea una cosa u otra.
Sí, mucha gente se quejaba, ¿no? De que, claro, que Cesaro y Kidd pierden el título, que debieron darle más tiempo como campeones, que hay que darle el push porque son muy buenos. Y se quejaban de New Day ganando porque New Day, pues, no les gusta, ¿no? Pero a mí me parece que esto está bien porque New Day son los heels, ¿no? Esto se supone que tiene que generar molestia verlos ganar y demás. Y me parece que en ese sentido es un acto que está siendo efectivo, ¿no? El New Day como heels. Y esto de quitarle los títulos, dárselos a ellos, le da un poco de dinamismo a la división tag team, ¿no? Tenemos equipos más equipos fuertes. Ahora con New Day campeones podemos tener a los Lucha Dragons, que además tienen que vengarse por la derrota en Raw. Luego Cesaro y Kidd pueden tener la revancha. Esperamos que los Usos vuelvan pronto. Así que hay movimiento en la división y eso me parece bueno.
Sí, creo que están confiando otra vez en la división por pareja, ¿no? Creo que es algo importante. Me acuerdo cuando hace unos meses estaban los Rose, los Usos, The Shield, estaban bastante parejos siempre, y ahora creo que han vuelto a apostar otra vez por la división por parejas, que la tenían un poco olvidada.
Sí, además se quejan por este lado que ya mencioné, de que Cesaro y Kidd son buenos luchadores y que por eso deberían ser campeones, pero Big E y Kofi Kingston también lo son, solo que ese gimmick les ha quitado algo de importancia, de credibilidad, pero en el fondo también son buenos luchadores que merecen la oportunidad. Y Xavier Woods ha hecho un gran trabajo también como este tipo de ringside que cae odioso por las cosas que dice y demás. Me parece un buen acto de New Day Heels. Se han encontrado a sí mismos.
Sí, creo que el momento que Xavier Woods dice ¿por qué no os aucháis y estamos ganando?
Luego está Renee Young entrevistando al New Day en backstage acerca de su victoria. Dicen que es la aurora del nuevo día. En plena entrevista aparece la camioneta en la que se fueron Harper y Dean Ambrose, y estos dos siguen en brawl. Ambrose se lanza desde el techo de la camioneta sobre todos y llegan de vuelta al ring para la parte 2 de su combate. Meten muchas sillas. Harper aplica un sit-down powerbomb sobre una de las sillas. Ambrose lanza a Harper desde la tercera cuerda sobre las sillas al estilo de Ric Flair. Al final, sin mucho más, Dirty Deeds y victoria para Ambrose sobre Luke Harper en un combate que, como dijimos, podría haber sido mucho mejor.
Sí, podría ser mucho mejor. Eran, como ya he dicho antes, son dos luchadores que contaron mucho de esto y creo que poco más, ¿no? Creo que el final fue bueno, la gente cuando empezaron a tirar las sillas pensaba que iba a ser un poquito más largo, pero no, al final tres o cuatro cosillas y ya terminaron el combate.
Sí, me decepcionó porque yo tenía la esperanza, viendo la cartelera, de que este Harper contra Ambrose sería uno de los mejores combates de la noche. Finalmente no lo fue por este tema. Espero verlos pronto luchando nuevamente, no sé si con estipulaciones similares, pero algo que les permita mostrarse un poco más. Y es importante la victoria de Dean Ambrose porque se sabe que tenía un récord bastante amplio de derrotas en pay-per-view y era momento de que ganara algo y finalmente lo hizo. Y veremos qué tienen en mente para Ambrose en los próximos meses o quién sabe ya desde hoy.
Sí, yo creo que Ambrose creo que ha comenzado ya su camino a esa triple amenaza que creo que va a ocurrir en WrestleMania contra Roman Reigns y Seth Rollins. Yo creo que WrestleMania de Ambrose, el que viene va a ser de Ambrose.
Por cierto, se me pasaba, pienso que el combate anterior, el de New Day y Cesaro Kidd, probablemente fue el mejor de la noche. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, totalmente. Creo que el combate fue de lo más entretenido. La gente pensaba que, bueno, como no, como Kofi y B, bueno, son conocidos, pero no se sabe muy bien cómo va por parejas, iba a ser un poquito malo, pero no, yo creo que fue lo mejor de la noche, ese intercambio de movimientos, el final, creo que sí, estuvo bastante bien, el mejor de la noche, sin duda.
Lo siguiente era el combate por el título de los Estados Unidos, la cadena rusa, Russian Chain Match, John Cena contra Rusev. Para ganar este combate hay que tocar las cuatro esquinas de manera sucesiva y que se prendan las luces, que hay un indicador ahí en las esquinas. Rusev saca ventaja, cuelga a Cena de la tercera cuerda con la cadena para ir golpeándolo afuera. Luego Rusev golpea a Cena con la cadena en el ring. Cena jala afuera, hace que se golpee con el poste Rusev. Un par de veces hacen ese spot de tocar tres esquinas y no alcanzar la cuarta. El otro lo jala hacia atrás y demás. Rusev sube la tercera cuerda para lanzarse, pero Cena jala, lo hace caer. El público pide a Lana. Lana sube al borde del ring y empieza a saludar. Rusev la expulsa de la arena, algo un momento extraño de Lana que parece que se emocionó por los cánticos. Alabama Slam de Rusev busca el Accolade, pero Cena revierte en STF. Rusev luego finalmente aplica el Accolade, Cena lo levanta en hombros, lo golpea en dos esquinas, se prenden las dos luces de Rusev. Rusev intenta ir por las otras dos, pero Cena lo frena, aplica el FU, ambos tocan tres esquinas. Este momento es interesante, el final, porque es el momento en que están todas las luces prendidas, pero les falta la misma esquina a los dos. Intentan, hacen un forcejeo para llegar, pero Cena jala a Rusev, aplica el FU y toca la última, y gana el combate reteniendo el título de los Estados Unidos.
Sí, bueno, que era claro, ¿no?, que Cena iba a ganar a Rusev. Creo que Rusev está en su momento de segundo entierro por parte de Cena. Creo que el combate en sí fue bastante malo. Lo único centro creo que fue el final, ¿no?, por eso de que tiene la misma esquina, a ver lo que va a pasar, pero el combate en sí fue bastante malo. Es un combate, bueno, de cadenas y demás, que ya la podían usar un poquito más y no hicieron gran cosa con ellas, aparte de algún golpe y demás. Creo que ambos tienen movimientos de sumisión que podían haber usado las cadenas. Rusev estaba usando las cadenas contra el mismo Cena, contra Ryback, para hacer a la gente rendir, pero al final no han hecho nada de eso. Creo que el combate fue bastante simple. Creo que lo único que hay entre medio de los dos es una cadena y fue un combate de lo más normal. Solo tienen que tocar las esquinas y hacer la cuenta de tres. Y sobre Rusev y Cena, ya Rusev está en su última etapa ya de entierro. Primero fue en WrestleMania perdiendo el título. Ahora pierde su combate y ya en WrestleMania en Payback ya le toca rendirse.
A ver, este combate me parece que la estipulación limitó el combate, porque me parece que de los tres que han tenido, desde Fastlane, WrestleMania y este fue el de menos nivel, por la cosa de la estipulación, que, bueno, no les permitió trabajar demasiado bien. El tema de la cadena, ¿no? Yo les recomiendo ver un combate similar a este, que no es cadena, pero es Bull Rope, que es Eddie Guerrero contra JBL de Great American Bash 2004, que es un muy buen combate. Y la diferencia, bueno, no voy a hablar de todas las diferencias, pero algunas cosas que son diferentes es que en ese momento hay sangre en ese combate, que lo hace ver más como que más duro. También hay estos spots de ahorcar al oponente con esta correa. Y aquí pues vemos que en la WWE actual alguien va a tirar la bandera de PG y va a maldecir a todo lo que conoce, ¿no? Pero es por el hecho de que Cena, o mejor dicho, WWE ya no permite que haya estos spots de ahorcar al oponente con objetos. Eso hizo que despidieran a Daniel Bryan cuando ahorcó a Justin Roberts. Y también de que no poder sangrar, ¿no? Y eso le quita un poco de brillo al combate, que podría haber sido mejor, porque estos combates de cadena y demás suelen ser muy fuertes. Pero, como digo, estas cosas limitan el combate y hace que no quede tan bien como podría haber quedado.
Sí, yo creo que sí, que el no sangrar, el no pulsar mucho la cadena, creo que perjudicó un poco a ambos luchadores. Pero yo creo que la cadena de Eddie y JBL, bueno, la cuerda era un poquito más larga que la cadena de Cena y Rusev, y eso le hacía algo más fácil el luchar y demás.
Uh-huh. René Young entrevista a Roman Reigns en backstage. Roman dice que Big Show lo ha derribado, pero no podrá mantenerlo caído. Y nada más una promo breve de Roman Reigns, que está mejorando un poco en promos.
Bueno, sí, creo que Roman está en su camino otra vez a ascender. Creo que está a cambiar el personaje un poquito, ¿no? Creo que es un... está un poquito mejor asentado y que va poco a poco, ¿no? No como en camino a WrestleMania, que tenían que meter sí o sí en el main event y al final, bueno, no ganó.
Lo más importante es, me parece que está un poco más suelto, ¿no? Se nota que tiene un poco más de libertad para hacer el mismo, en lugar de que le estén imponiendo guiones y demás, como cosas extrañas que tiene que decir. Ahora está un poco más confiado, no tiene que estar recitando cosas. Me parece que esa es la principal diferencia.
Sí, yo creo que sí, que le han dado un poquito más de libertad a la hora de hacer las promos y demás. Creo que sí, que bueno, yo creo que al juntarse con Ambrose y Rollins ahora se va aprendiendo un poquito más.
El título de las divas en juego, Nikki Bella defendía contra Naomi. Naomi tiene nueva canción, nueva entrada, tiene gafas y botas fosforescentes. Es heel, se supone. Las luces de las botas de Naomi cambian de color. Naomi saca algo de ventaja, lucha de manera más agresiva, como se ha ido vendiendo. Naomi jala el cabello, domina el combate, trabaja como heel. Nikki se supone que también es heel, pero aquí es un poco raro que la dominen y demás. Hace el comeback, el público reacciona, entonces se supone que es algo babyface. Naomi ataca a Brie en ringside. Nikki reacciona, luego Naomi escapa al rack attack. Brie sobrevive a una especie de baba bomb. O mejor dicho, Nikki sobrevive a una especie de baba bomb. Al final Brie patea a Naomi desde afuera. Rack attack de Nikki y victoria para retener el título. Con algo de trampa.
Sí, Naomi era la heel, ¿no? Y Nikki se supone que era la face, y al final fueron las supuestas face los que ganaron como una heel.
Lo que pienso, bueno, me han dicho que yo me quejé por esto, ¿no? Por el hecho de que ganara con la trampa. Se supone que es confuso porque no sabemos quién es la heel, quién es la baby face, y que ganara con trampa pues lo hace más confuso aún. Pero alguien me dijo en Twitter que se justifica por el hecho de que Naomi haya golpeado a Brie más temprano, así que no sería tan grave como pienso, pero de todas formas, no se justifica el hecho de que Nikki ahora esté trabajando como babyface.
Sí, no sé, yo creo que todos pensamos que Nikki era un heel contra heel, y al final era un face contra heel un tanto raro, con ese ataque de Brie sobre Naomi.
He escuchado o he leído por ahí un comentario que soltó alguien que trabaja dentro de la empresa, uno de los creativos, que dejó un comentario por la red de manera anónima, y mostró su frustración por la división de divas, porque según dice, lo que especifica la directiva con respecto a estas chicas, es que no son ni faces ni heels, sino que son como, simplemente tienen un problema de personalidad muy, muy marcado, así que a veces actúan bien, a veces actúan mal, pero los personajes no están definidos del todo, y es prácticamente lo que vemos siempre en televisión, con estos cambios hacia un bando y al otro sin justificación alguna, porque al parecer, según el modo de ver de la gente a cargo en WWE, las mujeres son muy inestables.
Sí, depende del día estar más contentas o no, ¿no? Eso es un tanto machista, ¿no? Por parte de WWE, pero bueno, ya odian a los mexicanos y a los negros, les da igual un odio más.
Sí, el combate aquí no estuvo mal, solo que a veces había unos spots que se esfuerzan por darle a Naomi movimientos atléticos porque ella es bastante ágil, ¿no? Y tiene esta agilidad que hace, es como la high flyer de la división, pero a veces le dan muchas cosas que hacer y no sale tan bien, ¿no? Y eso frena un poco el combate, pero no estuvo tan mal.
No, yo creo que el combate fue bastante bueno. Para nivel de divas sí que fue bueno.
Rusev está en backstage gritándole a Lana cosas, le manda hacer algo, Lana se mete en el camerino de la autoridad y sabremos más tarde lo que pasará. Combate Last Man Standing, Roman Reigns contra el Big Show. Hay un brawl de inmediato, Big Show saca ventaja, Reigns responde. Reigns saca una mesa, Big Show lo golpea, mete la mesa de nuevo para el disgusto del público. Reigns arma la mesa, Big Show la golpea hasta romperla. Big Show también rompe un palo de kendo, no es muy fan de estos objetos del Big Show al parecer. Reigns ataca a Big Show con una silla. La historia es que Reigns debe destruir a Big Show a como dé lugar y que Big Show pues es casi indestructible. Big Show aplica un golpe de knockout que no queda tan bien, no se ve muy creíble. Reigns se levanta, Samoan Drop de Reigns a Big Show sobre una mesa, Spear de Big Show, Vader Bomb también. El referee hace la cuenta, pero Roman Reigns se levanta cada vez. Reigns lanza a Big Show desde la tercera cuerda hacia el medio del ring. Dos Superman Punches. Big Show bloquea el tercero y aplica un Choke Slam desde el ring hacia afuera, sobre la tercera cuerda, sobre dos mesas armadas. Y pues Reigns cae sobre las dos, las rompe, pero consigue levantarse antes de la cuenta de 10. El público corea JBL, mostrando qué tan interesados están en este combate. Big Show quiere aplicarle el Spear a Reigns sobre una mesa en la esquina, pero Reigns se retira, Big Show la rompe solo. Reigns le aplica un Spear a Big Show en ringside, rompe la barricada. Spear de Reigns de una mesa sobre la otra a Big Show. Show consigue levantarse. Lo que hace Reigns para ganar es agarrar la otra mesa de comentarios, levantarla y lanzarla sobre Big Show para enterrarlo sobre ella. Y así la cuenta llega a 10 y Roman Reigns se lleva la victoria.
Sí, creo que el combate entre Roman y Big Show fue de menos a más. Creo que al final bastante bastante bueno, bastante sorprendente, aunque el Spear contra la barricada creo que es la vez número 150 que le hace Roman Reigns. Creo que sí, fue un combate bastante entretenido. Al menos eso es el final, esos momentos finales, desde el choque slam hacia las mesas hasta que Roman Reigns le tira la mesa a Big Show, es bastante entretenido. Creo que no es para, si quitas esa para el resto del combate sí es un poco aburrido, que lo mejor cuando Big Show empieza a romper la mesa y dice que no quiere mesas, que no quiere mesas, que no quiere objetos, creo que está bastante bien. Creo que el combate en sí fue bastante bueno y que aburrió alguna parte, pero no fue de lo peor de la noche.
Sí, me parece que se esforzaron. El problema, he llegado a la conclusión de que no es el combate, sino soy yo, porque estaba viendo el combate y los spots me parecían muy avisados. Adivinaba siempre qué cosa iba a pasar y por eso no me impactó nada, pero me imagino que para un fan que ve un poco menos que yo, posiblemente haya sido un mejor combate, y por eso le doy el beneficio de la duda y digo que sí, estuvo bien, aunque a mí no me gustó demasiado.
Bueno, hay combates peores.
Es cierto. Pero bueno, a Roman Reigns le sirve la victoria. No, espero que el feud con el Big Show haya terminado ya, y porque él necesita hacer otras cosas. Lo que sí es, a ver, Roman Reigns venció a Seth Rollins en el último SmackDown, y eso puede indicar que su reto por el título mundial esté cerca, lo cual me parece un error porque pienso que Roman Reigns debería trabajar un poco más en ponerse over primero, aunque ya está poniéndose over, es lo bueno, pero pienso que aún puede encontrarse algo de rechazo si sube tan rápidamente, ¿no?, de nuevo a retar por el título. Pero veremos qué sucede. Hay otras opciones que se barajan para hacer Rollins. Hablaremos más tarde cuando veamos lo que pasó en el main event. Pero ahí está Roman Reigns.
Sí, bueno, sale en la promo de Payback, ¿no?, que dice que es su momento de venganza y demás. Así que no sé con qué referir Roman Reigns eso.
Esa promo de Payback con spoiler alert.
Sí.
Randy Orton se encuentra con Kane en backstage. Randy le habla de cómo dejó de ser el monstruo y pasó a ser corporativo. Le habla del título mundial que alguna vez tuvo. La idea es que no sabemos cómo actuará Kane en el main event, y eso queda como duda. Aparece Bo Dallas, hace una promo. Dice que la gente de Chicago es la número uno en no bañarse. Dice que deben seguir las reglas, comportarse mejor con los demás. Les pide que se callen para escuchar lo que dice. Y pues los está motivando para hacer este juramento del Bow Leaf. Pero aparece Ryback para destruir. Bow ataca, pero Ryback aplica su mid-hook clothesline, su shell shock, y termina con el pobre de Bow. Y Ryback también está over con este público.
Sí, bueno, Ryback ha vuelto a sus orígenes, ¿no? Que es entrar en mitad de un pay-per-view y hacer el destrozar a uno e irse. Creo que no hizo más, aunque bueno, Bo Dallas volvió de una manera bastante buena, ¿no? Creo que la promo estuvo entretenida al menos, y bueno, y Ryback sí, está muy over desde hace un par de meses ya.
Sí, veremos si de lo over que está Ryback, si aprovechan este momento que está teniendo. Y lo de Bo Dallas, pues está mejorando en promos. Me parece que esta estuvo bastante bien, mejor de las que viene haciendo en WWE. Se mostró un poco más firme en su personaje. Pero es un poco triste que al parecer ya no tienen fe en ese personaje, porque antes le daban algunas victorias, tenía combates, ahora solo sale para segmentos y que lo golpee la gente, ¿no? Como Roman Reigns, Sting, ahora Ryback. No sé qué pasará con Bo. Aún es joven, siento que puede, su carrera aún tiene mucho por delante, podrían pasar muchas cosas, pero por el momento se ve un poco sin rumbo.
Lo tendría que abducir su hermano y hacer un equipo otra vez.
Secuestrarlo como a Daniel Bryan, ¿no?
Sí.
Aunque una vez, bueno, Bray Wyatt secuestró a Kane y Kane regresó siendo con traje, ¿no?, y corporativo. Es un poco extraño. A veces estos secuestros de Bray Wyatt no funcionan del todo bien.
Bueno, es que Wyatt tiene una vena desastre que no puede evitarla.
Byron Saxton entrevista a Rusev en backstage. Aparece Lana para decir que el negocio está cerrado. John Cena se enfrentará a Rusev en Payback en un combate I Quit. Y pues, no sé, yo pienso que el feud de Cena y Rusev debió acabar ya. No me gusta la idea de que Rusev tenga que perder un combate más, porque se ha mantenido fuerte hasta ahora. Y podría seguir siendo fuerte en otras storylines. Pero al parecer no tienen otras ideas y se enfrentarán de nuevo en un combate I Quit que pues ya sabemos quién tendrá que ganarlo.
Sí, creo que poner un I Quit entre Cena y otro luchador es decir, va a ganar Cena ya, directamente.
Es como poner un Magnus Rules a Magnus, ¿no?
Sí, es algo que ya sabes que quién va a ganar. Es algo estúpido. No creo que le den la vista a Rusev porque es imposible, ¿no? Pero bueno, si ganase Rusev no estaría del todo mal.
Sí, bueno, veremos qué sucede en Payback. Ahora vamos con el main event. Título mundial en juego. Es un combate Steel Cage. El RKO está vetado. Kane será el guardián de la jaula. Y Seth Rollins se defiende ante Randy Orton. Kane cierra la puerta de la jaula muy pronto. Así que el referee le tiene que pasar el cinturón del título por un costadito. Rollins intenta escapar rápidamente un par de veces. Randy se lo impide. Randy con ventaja. Rollins le aplica el buckle bomb. Lo lanza contra la pared de la jaula. Rollins controla el combate. Se distrae insultando a Kane. Y Randy aprovecha esto para reaccionar. intercambian golpes en la cima de la jaula, power slam de Randy bloqueando un salto de la tercera cuerda, hay cánticos para ambos, aparecen J&J Security, Randy le aplica un superplex a Rollins, Kane no le hace caso a J&J que le piden intervenir o algo así, Randy lanza a Rollins contra la jaula para evitar que Mercury y Noble trepen, los hace caer, Randy no quiere salir, prefiere ganar adentro, aplica el pedigrí, pero Rollins sobrevive, Rollins evita el punt kick, aplica una patada, Randy tiene camino libre luego para salir por la puerta, pero Kane lo evita, es decir, que aún tiene cierto compromiso con la autoridad, Rollins patea sin querer, y bueno, patea a Randy, Randy se retira, y sin querer Rollins golpea a Kane con la puerta, Kane se enoja, entra al ring, le aplica doble chokeslam a J&J, Kane está a punto de atacar a Rollins, pero decide aplicarle un chokeslam a Randy, Rollins está por salir por la puerta, pero Kane lo jala hacia adentro y aplica un chokeslam también. Kane pone a Rollins encima de Randy. La cuenta llega a dos nada más. Randy sobrevive. Parece que el chokeslam de Kane no es tan fuerte como él pensaba. Kane quiere aplicarle el tombstone a Randy, pero recibe el RKO. RKO de Rollins a Randy. Rollins luego de esto sale por la puerta y gana el combate.
Creo que el combate en sí fue bastante... bastante bueno para un Raw. Creo que no hubo gran cosa. Creo que usaron bastante bien la estipulación, pero no... podría haber sido mucho mejor. Creo que intentaron hacer cosas muy, muy rápido que no salieron. Creo que Orton usase el pedigree, creo que es bastante bueno, ¿no? Ya que no puede usar RKO, usar el finisher de Triple H, ¿no? Que es el mandamás de la autoridad. Creo que es un gran acierto por parte del hombre que lo haya pensado, a lo mejor es Orton, no lo sabemos. Y que bueno, el final, bueno, yo creo que todo el mundo ya pensaba que Kane iba a intervenir y que Kane le diese la victoria casi a Rollins, era algo que particularmente yo sí me lo esperaba. Creo que Kane no está en su proceso de cambiar, ¿no? A lo mejor volver con la máscara o a saber qué. Y que Rollins usase el RK ahora era algo muy obvio porque ya lo ha estado utilizando en House Shows.
Ajá. Y lo que yo estaba pensando con esto era que si el RK está vetado como regla general en el combate, yo me imaginé que estaba vetado para ambos, ¿no? O sea, era algo que no se dice, pero si está vetado, pues está vetado en general, pero aquí Rollins lo utiliza y al parecer los comentaristas discuten de esto luego. Era vetado solo para Randy Orton, y pues es una conversación de sí, que Rollins sí podía utilizarlo, que Randy lo utilizó, pero con Kane, así que no era descalificación, etcétera, etcétera. Y pues esto, no sé, un final un poco raro, tener así a los comentaristas discutiendo sobre las estipulaciones, justificando el final, me recuerda mucho a WCW, pero bueno, un combate, como tú dices, no fue nada especial, pudo haber sido mejor. Muchas cosas externas, ¿no? Con Kane, con J&J Security. No, en general, un main event que terminó por ser un reflejo del show. Algo que pudo haber sido mejor, pero que finalmente no lo fue.
Sí, creo que Pepe en general fue bastante, bastante flojo. Creo que el mejor combate es el de New Day contra Cesaro y Kidd. Luego iría el de Show contra Roman Reigns, que eso ya es decir. Uh-huh. Y poco más. Creo que luchas como la de Orton contra Rollins podría haber sido utilizada mucho mejor. Creo que Ambrose y Harper fueron también bastante, bastante mal utilizados. Creo que podría haber sido un combate mucho mejor. Creo que el Rusev contra Cena, como habíamos dicho, podría haber sido mucho mejor. Creo que el pay-per-view fue flojo porque no se atreven a usar o a buquear mejor.
Uh-huh. ¿Y qué idea te da esto de Kane haciendo el turn? Porque yo estuve pensando en esto y me parece que si Kane tiene tanto, está en tanta rivalidad con Seth Rollins, me temo que en algún momento Kane tendrá que ser retador por, qué sé yo, por estas cosas del destino, ¿no? De volver a la máscara, de simplemente retar a Seth Rollins como hizo el año pasado con Daniel Bryan. Es algo que puede pasar. Y que pues no sería del todo atractivo, creo yo.
sí, creo que Rollins merece luchar contra oponentes de su talla, ¿no? Creo que Orton va a ser un rival bastante digno para Rollins, pero yo creo que merece un otro luchador que le pueda dar un combate mejor a Rollins, porque un Rollins contra Kane no puede ser gran cosa. Sí, la historia puede estar bien, pero el combate en sí no va a ser algo interesante y demás. Creo que a lo mejor quieren meter a Roman Reigns y hacer su payback, ¿no? O Kane haciendo su payback también contra Rollins. Hagan lo que hagan de cara a ese próximo pay-per-view. Creo que a Rollins no va a perder el título, pero le va a afectar un poquito a Rollins a nivel de has venido a hacer grandes combates contra Lesnar, contra Cena, contra Orton en WrestleMania, y ahora vas a bajar un escalón. Creo que eso le puede afectar un poquito a Rollins.
Sí, y bueno, viendo esto, cómo se dio el main event, pienso que Randy Orton no saldrá de la escena titular aún, porque tiene justificación para decir que le ganaron con trampa, y tal vez Kane hará el turn finalmente, así que me huelo un Seth Rollins contra Randy Orton contra Kane para payback, pero quién sabe, pueden pasar otras cosas. Y bueno, hay otro tema también, es el que ya no se utiliza el curb stomp. WWE se lo ha quitado a Rollins, ahora utiliza una variante de DDT o de facebuster. ¿Y qué opinión te merece este cambio?
Bueno, yo creo que el curb stomp, creo que empezó de estando el rival inclinado y al final es un poquito más de rodillas, pero creo que aún así no es un movimiento tan... para mirar a la gente desde fuera sí que se ve muy devastador, ¿no? Porque es un golpe seco contra el suelo, de la cabeza contra el suelo. Pero no creo que sea para prohibirlo o usarlo en determinadas ocasiones. Creo que es un movimiento que a Rollins le hacía mucho juego, ¿no? Porque es un oportunista, ¿no? Que te pega un golpe y ya te gana con eso. Creo que le da bastante juego a su personaje. Pero, y la gente dice que no, que ese finisher no es creíble. A mí me parece un finisher muy bueno, porque es un golpe a la cabeza y con eso puedes ganar a quien sea, ¿no? Porque le están para la cabeza contra el suelo, no hay más. Y sí. Bueno, en este pay-per-view dicen que porque puede causar conmociones cerebrales y demás. Y este mismo pay-per-view lo ha usado dos veces a Bama Slam, que es uno de los que más causan.
Sí, yo pienso que es un tema más de imagen pública de WWE, ¿no? Tienen este finisher que es como luce peligroso desde el curb stomp, que finalmente yo pienso, según lo que he visto, es un finisher que no es realmente tan peligroso, ¿no? No se han reportado ningún tipo de lesiones por su utilización. Seth Rollins no lo utiliza, o sea, se ve duro, pero finalmente tiene su truco, ¿no? No es que realmente le estampa la cabeza contra la lona. Y yo pienso que es más por este, hay un tema pues en los deportes ahora que tiene que ver con las conmociones cerebrales y esto, y pues como es un tema tan actual, de que hay tratamientos, de que hay algunas quejas de jugadores de fútbol americano, por ejemplo, que tienen trastornos de personalidad por tantas conmociones y estas cosas, pues WWE se sube al carro y decide sacar este finisher que aparentemente podría causar conmociones cuando realmente no lo hace. Y pues es una decisión que me parece no la correcta, porque estoy de acuerdo contigo en que es un finisher que le cae como anillo al dedo a Seth Rollins y que ya se había puesto muy over, incluso ganando en WrestleMania con este movimiento. Así que pues es un error, pero habrá que vivir con ello.
Sí, creo que ahora tenemos la CCC, ¿no? CM Punk, Chris Benoit y el Cooper Stomp.
Bueno, otro tema que no hemos tocado a fondo es la lesión de Daniel Bryan. Lo conversamos en el último show, en el último podcast antes de este evento, pero dime un poco qué impresión te deja este estado de salud, porque aún no tenemos una información tan clara, pero ¿qué piensas al respecto con el pobre Daniel Bryan, que hasta ahora, pues al parecer, no puede luchar por un tema estrictamente físico?
Yo creo que Bryan tenía que recuperarse. Creo que es un luchador muy bueno, que le hace mucho bien a la compañía y que quiere luchar más por encima de sus posibilidades ahora mismo. Creo que esa lesión en la espalda le ha perjudicado un poco, ¿no? Sus eventos personales y demás, pero yo creo que eso, que tendría que intentar siempre dar el mejor combate de la noche, que guardarse esas fuerzas para combates más especiales y demás. Creo que Bryan no tiene que demostrarle nada a nadie porque ya lo ha hecho todo. Ya es una leyenda indie, es una leyenda ya casi WWE. Creo que no tiene que demostrarle nada a nadie ya. Creo que tendría que estar un tiempo fuera, recuperarse del todo y volver al 100%, que estar en ahora mismo al 50% y que la gente le aburra y no quiera verle.
Uh-huh. Bueno, para cerrar ya esta conversación de Extreme Rules, un show, como hemos dicho, un poco, bueno, flojo, digamos. Hemos tenido este año en WWE un nivel algo bajo en cuanto a los shows semanales, sobre todo. Los pay-per-views no han estado tan mal. WrestleMania fue un buen show, un muy buen show. Pero luego de WrestleMania parece que las cosas han vuelto a su sitio, como venían siendo en los últimos meses. Un hype que se crea para los eventos no muy bueno. Y pues finalmente este pay-per-view terminó por ser más acorde al nivel actual creativo que hay en WWE, porque las cosas no van tan bien.
Sí, creo que la empresa solo trabaja 3 meses al año, bueno, 4, porque SummerSlam también tiene su puntillo. Creo que de Royal Rumble a WrestleMania y luego ya SummerSlam, lo demás no les importa mucho.
Ahora, bueno, ya terminando esto de Steam Rules, se anunció lo de el regreso, al parecer, del torneo de King of the Ring, que, según se dice, empezará hoy en Raw. Algunos combates, me imagino la primera ronda o algo así, y mañana, antes de SmackDown, antes de las grabaciones de SmackDown, en WWE Network se podrá ver la última parte, finales o semifinales y final, algo así. Y a priori, sin saber más al respecto, ¿qué impresión te deja este anuncio del regreso del King of the Ring?
Bueno, yo creo que cuando lo anunciaron ayer por la noche aquí que iban a poner King of the Ring otra vez el martes, ¿no? Yo pensaba que iba a ser una recopilación de vídeos del torneo, y al saber que va a ser el torneo en sí es bastante bueno, ¿no? Para dar combates más importantes, más espectaculares, ¿no? Yo creo que tienen luchadores que pueden dar grandes combates, como puede ser Barrett, Neville, Ziggler, el mismo Sheamus, creo que pueden dar, Cesaro, Keith, creo que pueden dar combate bastante bueno, ¿no? Creo que es una gran idea para que luchadores que no están tan arriba den grandes combates y la gente diga, mira, pues este sí que podría estar un poquito más arriba.
Sí, yo no sé quién ganará el torneo, me imagino que a quien se lo den vendrá un push detrás, tendrán algo que hacer con él. Espero que sea así, no sé quién será, pero veremos según lo que suceda hoy en Raw. No creo que alguien pueda volver a hacer algo como lo que hizo King Booker antes, que fue genial, pero esa victoria de King of the Ring se puede aprovechar muy bien.
Sí, yo creo que sí, que el ganar King of the Ring, aunque ya no sea un torneo tan importante como era antes, creo que es algo que te ayuda, ¿no? Yo creo que me gustaría ver a Cesaro como King of the Ring y el Rey del Giro también.
Bueno, ya terminando con WWE, y para cerrar en la edición de hoy de Arras de Lona, vamos a repasar las carteleras anunciadas por los shows conjuntos de Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling. Son 4 shows en total. War of the Worlds, las primeras 2 noches, serán eventos, me parece, para el video on demand. No se dice nada en la página web, pero es lo que me da a pensar esto. Luego los otros 2 de Global Wars, según se dice, serán pay-per-views. Yo estoy seguro de que la primera noche lo será. La segunda en la página web también dice que lo será, pero de eso todavía no estoy tan seguro. Pero aquí tenemos los shows y vamos a repasar las carteleras. ¿Alguna polémica al respecto? Vamos a verlas y comentaremos en general lo que nos parece. Por ejemplo, la primera noche de War of the Worlds. Delirious contra Gedo en el choque de los Bookers. Roderick Strong contra Kushida. Jay Lethal contra Takaki Watanabe. The Addiction contra The Kingdom contra los Young Bucks. Michael Elgin contra Tetsuya Naito. Red Dragon contra Hiroshi Tanahashi. y Yoshin Thunder Liger, los Briscoes contra Kazuchika Okada y Shinsuke Nakamura, y AJ Styles contra un oponente de sorpresa.
Yo creo que el oponente sorpresa va a ser Adam Cole. Yo creo que al estar ya anunciado su regreso, yo creo que sí, que puede ser el hombre no anunciado, ¿no? Que aunque ya está anunciado para otros combates, yo creo que sí que puede ser el oponente misterioso.
Esta cartelera me llama la atención, especialmente por este combate de los Briscoes contra Kazuchika Okada y Shinsuke Nakamura. Pienso que puede ser un combatazo. Y algún otro también, Red Dragon contra Hiroshi Tanahashi y Yoshin Thunder Liger. Es una cartelera realmente muy buena. Hay gente que se queja, ¿no? Vamos a hablar un poco más cuando veamos los otros shows. Pero lo que sucede es que alguna gente se espera, por ejemplo, que haya un, qué sé yo, Jay Briscoe contra Hiroshi Tanahashi o AJ Styles contra Shinsuke Nakamura, qué sé yo. O algo así, pero lo que sucede es que como son dos empresas que están trabajando en un show, hay que cuidar a los tops. Y pues hay gente que no puede perder así nada más, ¿no? Especialmente en New Japan Pro Wrestling cuidan mucho ese aspecto de derrotas y victorias. Sabemos que AJ Styles, por ejemplo, no puede perder combates cuando está trabajando fuera de New Japan. Así que por eso es un poco complicado poner carteleras cuando se tiene en mente que hay que cuidar a los oponentes, porque tampoco hay ninguna de las dos empresas acostumbra a hacer combates o finales por descalificación. Así que es por eso que no se ven algunos combates, pero las carteleras están quedando muy bien.
Sí, yo creo que, aunque bueno, aunque Mark Briscoe va a ser el hombre que pierda, creo que sí, que pues esta primera noche de World of the Wars va a ser bastante buena. Ese Kushida contra Strong también tiene muy buena pinta.
Sí. Veamos entonces la noche de 2 de World of the Wars. Adam Page contra Takaki Watanabe, Michael Elgin contra Kushida, Kyle O'Reilly contra Tetsuya Naito, The Addiction contra Kazuchika Okada y Gedo, Roderick Strong contra Hiroshi Tanahashi, ojo, Shinsuke Nakamura contra Mark Briscoe, contra Yushin Thunder Liger y contra Jay Lethal, luego Adam Cole, Michael Bennett y Matt Taven contra AJ Styles y los Young Bucks, y por el título de Ring of Honor, Jay Briscoe defiende ante Bobby Fish.
Bueno, esta cartera es muy buena, sobre todo por lo de estar los más contra Styles, eso con Styles, eso es la leche, ¿no? Y ese combate entre Strong y Tanahashi también puede ser muy bueno, y Elgin contra Kushida, aunque bueno, a Elgin tenga muchos detractores, incluido yo, creo que puede ser un gran combate, y el Naito contra O'Reilly ya ni te digo.
Sí. Y bueno, este combate me llama la atención, el de Strong contra Tanahashi, porque estamos hablando de que cuidan a los tops. La pregunta es quién perderá aquí, ¿no? Uno pensaría que sería Strong, aunque también lo están cuidando al parecer para una especie de push, pero el factor importante sería recordar que Strong no tiene contrato exclusivo con Ring of Honor, así que sería un poco menos importante cuidarlo a él.
Sí, yo creo que estamos hablando contra John Cena japonés y contra Mr. Ro, ¿no? Es un duelo de tops que han bajado un poquito, pero no dejan de ser importantes.
La noche 1 de Global Wars, The Kingdom contra Matt Sydal y Yoshin Thunder Liger, Chris Sabin contra Kushida, que no es Alex Shelley on a Pole match, aunque yo lo haya dicho así, no es así, Gedo y Moose contra Takaki Watanabe y Silas Young. Este es el combate más raro de estos cuatro, ¿no? Gedo, sí, y Moose, no, haciendo equipo contra Watanabe y Silas Young. No sé, muchas personalidades extrañas en este combate.
Sí, bueno, yo que tendré que salir de Delirious, ¿no? No vaya a ser que Gedo busque todo el combate y le deje mal a Delirious.
ACH contra Shinsuke Nakamura, también es otro combate que llama la atención. The Addiction contra Roppongi Vice, contra The Decade y contra Red Dragon. Cedric Alexander contra Kazuchika Okada, también es otro combate que llama mucho la atención. Michael Elgin contra Hiroshi Tanahashi, también. Por el título de televisión de Ring of Honor, Jay Lethal defiende ante Tetsuya Naito, otro más. Y el main event, los Briscoes, Roderick Strong y War Machine contra AJ Styles, Karl Anderson, Doc Gallows y los Young Bucks.
Sí, es el Team Rock contra Bullet Club. Es que ponen a Styles contra Bucks, con los Bucks es ya sin amigo que va a ser un combatazo, y el Y el combate entre cuatro parejas va a ser muy estilo New Japan, que empiezan a pegarse entre todos y al final gana uno. Va a ser un... Esta categoría está bastante bien también.
Sí, este es un pay-per-view, así que tenemos combates muy buenos aquí, así que es para verla y comentarla inmediatamente. Luego, la noche 2 de Global Wars, hay combates aún sin anunciar, pero lo que tenemos aquí es Kushida contra Will Ferrara, Michael Elgin contra Gedo, que me imagino que Elgin será para que de primera mano se gane el corazón del Booker de New Japan y lo lleven finalmente allá. The Kingdom contra Karl Anderson y Doc Gallows, Jushin Thunder Liger contra Dalton Castle, que es un combate que yo realmente quiero ver, Hiroshi Tanahashi y Tetsuya Naito contra ACH y Matt Sydal, Shinsuke Nakamura contra Roderick Strong y AJ Styles junto a los Young Bucks contra Kazuchika Okada y Roppongi Vice.
Sí, yo creo que están utilizando mucho la fórmula Styles y Bucks en estos eventos, ¿no? Ya van a tener tres combates conjuntos, creo que va a ser bastante, bastante bueno, ¿no? Creo que saben que estos tres funcionan muy bien y lo van a utilizar mucho. Y Strong va a tener ahí Nakamura, Tanahashi, va a estar ocupado Strong.
Sí, estos eventos realmente me generan mucho hype. No entiendo por qué se queja la gente de los buqueos, a mí me parecen carteleras geniales. Va a ser muy divertido verlas, ojalá nos alcance el tiempo. Al menos yo hablo personalmente, ¿no? Porque tengo que acomodar mis horarios.
Pues son mínimo 2 horas y media o así serán, eso.
Sí, pues, y es cuestión de organizarse. Pero la verdad es algo que realmente, no sé, es como un premio para los fans de ambas empresas que verlas haciendo estos shows conjuntos que prometen tanto. Esta vez son 4, el año pasado fueron 2 nada más. Realmente es una jornada que va a ser como, qué sé yo, realmente un premio para los fans que siguen ambas empresas. Y también un tema que mencioné de pasada es que Michael Elgin el año pasado estaba muy enojado porque no lo llevaron a él de tour por New Japan. Y aquí tiene oportunidades para mostrarse, ¿no? Contra Gedo ya hemos visto, también tiene contra Kushida, por ejemplo, contra Tanahashi mismo, ¿no? Entonces habrá que ver si finalmente consigue su sueño de llegar a New Japan. Muchas cosas que ver en estas carteleras de New Japan y Ring of Honor.
Sí, creo que hay combates muy, muy interesantes. Creo que algunos se están jugando el poder ir a New Japan, creo que otros quieren demostrar que realmente son muy buenos, que ahí habrá combates entre como el Lord Strong contra Tanahashi y Nakamura, que son dream matches, ¿no? Que todo el mundo quiere que sean los mejores de la noche. Creo que va a ser unos shows muy, muy buenos, además en Filadelfia, que espero que no abuche a nadie, como a Keith Dickinson, que van a ser muy, muy, muy buenos.
Bueno, Adrián, hemos hablado de varias cosas hoy. Hemos revisado todo Extreme Rules. Hablamos de Daniel Bryan, del Curb Stomp, ahora de Ring of Honor y New Japan. Quiero agradecerte por estar una vez más en el podcast y esperemos que la próxima vez tengamos un show mejor que Extreme Rules para revisar.
Sí, seguramente. Peor que Extreme Rules, bueno, mejor no digo nada, que son capaces.
Bueno, Adrián, nos vemos. Cuídate.
Adiós.
Ahí estuvo Adrián Ribalda hablando conmigo acerca de Extreme Rules, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling y demás temas de actualidad. Pueden seguir a Adrián en Twitter en @AdriánVG2-bajos. Pueden seguir al podcast en Twitter en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URALE54. ArrasDeLonaPodcast@hotmail.com. Estamos en facebook.com/ArrasDeLonaPodcast. YouTube.com /ArrasDeLonaPodcast. Suscríbanse a iVoox para que les lleguen los podcasts al correo cuando hay uno nuevo. Suscríbanse a YouTube si prefieren verlos por ahí. Suscríbanse a iTunes para tenerlos en sus dispositivos. Tantas formas de ver el podcast, de escucharlo. No se olviden que estaremos de vuelta próximamente con la revisión de New Japan Pro Wrestling, Wrestling Dontaku. Estaremos con ese show este sábado al siguiente, el sábado 9 de mayo. Así que atentos a esa edición. Por lo pronto, ha sido todo por hoy. Un placer, como siempre, estar con ustedes hablando de wrestling, a pesar de que haya shows como Stream Blues que no son tan divertidos que digamos. Pero bueno, ahí estamos, en las buenas y en las malas. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.